Conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una.
Con Fabrizio Balarini.
Tené paciencia, Fabri, que ya estoy entrando ahí para verte el rostro. Qué placer que la ciencia esté en una con Fabrizio Balarini. El renovado placer de saludarte, Fabri. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Excelente. Sí, bien. Bastante bien.
Vamos.
Sí, 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 sí. Hoy estoy pilas.
Eso. ¿Por algo en especial?
No, casualidad.
Mejor ni preguntemos, ¿no? Cuando uno está bien, ¿para qué vas a preguntar?
Aleatorio. Sí, sí, sí.
Está
hay
bien.
Que disfrutar el momento. Cuando estás arriba hay que disfrutarlo, aunque sean 5 segundos, hay que estar ahí, contento.
Claro, claro.
Sin saber ningún motivo.
No nos hagamos tantas preguntas. Fabri, hoy es el Día Internacional de la Democracia. Decíamos en el arranque del programa que estábamos un poco preocupados por el delicado estado de las instituciones. En el mundo, te diría, ¿viste? Los líderes políticos son... son medio extraños los que se están dando. En Estados Unidos, un señor senil, el rey Carlos III, ni hablar. Ya en 2 días como que nos mostró con qué persona vamos a lidiar en uno de los países más poderosos del mundo. En nuestro país, particularmente con lo que estamos viviendo ya hace muchos años, los discursos de odio y el ambiente caldeado y muy violento que vivimos en el disenso de cualquier cosa que opines, ¿no? Siempre vas a recibir una opinión descalificadora, decíamos también. Vos hablaste mucho sobre los discursos de odio y también tuviste que dejar de hablar de algunos temas por estos mensajes que te llegaban, ¿no?
Sí, hace un tiempo, esto voy a contar una cosa muy íntima, pero me junté, teníamos que hacer una charla con Darío Transriver, el filósofo.
Claro.
Y nos juntábamos después de mucho tiempo, después de la pandemia, justo después de, había pasado toda la pandemia, no nos habíamos visto, y me dice, ¿viste cómo nos ganaron? Y digo, ¿de qué está hablando? ¿Viste? Como yo soy de Racing, vos, creo que eres estudiante. Digo, ¿qué está? Digo, ¿en dónde nos ganaron? Me dice, en las redes sociales. O sea, ya no podemos hablar de nada. O sea, ya no podemos opinar de nada. Ya no podemos decir nada. Dice, está muy complicado como hablar, ¿sí? Entonces me quedé pensando, no había reflexionado sobre esa situación, sobre lo limitado o no que están las opiniones en redes sociales. Pero sí me había percatado que yo me había bajado. Creo que el análisis que hacía era cierto. O sea, yo me había bajado un montón de discusiones. Y me había bajado casi sin darme cuenta. O sea, en algún momento... discutir, yo tenía como una noción de que se puede meter ciencia en cualquier lado y que en algunos momentos, en algunas discusiones coyunturales que tienen que ver con cosas políticas, que tienen que ver con los humedales, que tienen que ver con la legalización de una droga, que tienen que ver con, con la pandemia, uno podía meterse ahí y decir, che, pensemos esto desde otro lugar. O saben que en estos momentos, en algún momento de la historia, se pensó sobre este tema y hay unos papers. O sea, siempre intenté como generar ese pensamiento crítico llevándolo a citas, ¿sí? A contar papers, o sea, a contar papers sobre el aborto, ¿sí? En algún punto previo a la pandemia... me metía en esas discusiones, ¿sí? En discusiones con gente que era del palo, pero con gente que no era del palo, discusiones con gente que estaba a favor, en contra de lo que uno dice. O sea, creía que tenía un valor eso, ¿sí? O lo consideraba como un valor. Y me gustaba esa interacción. Y después de la pandemia dije, o sea, no quiero estar más en esa situación. Pero nunca me permití analizar si eso era por una necesidad... por una cuestión de maduración, por una cuestión de tiempo, o en algún punto por una cuestión de que la violencia que uno recibe en determinados momentos, te modifica la estructura mental. O sea, realmente a mí me modificó hasta el punto que en algunos momentos, o sea, yo dejé de usar Twitter. O sea,
¿sí?
Yo no uso más Twitter.
Me pasó igual,
¿eh? En algunos
momentos... Me pasó exactamente lo mismo. Y de hecho, empecé a utilizar más herramientas para que no me conteste gente que no sigo o con la que no quiero interactuar o bloquear algunas palabras que no quiero recibir. Sí, también. Dejé de jugar a Twitter.
Hace poco, En una charla ahí en Ciencia y Vino con Mie Granado, me dice, vos no me vas a creer, pero dice, porque no sé, vos no crees en las vibraciones, en lo que sea, yo qué sé. Dice, pero cuando hay 10.000 personas que te están puteando en una red social, aunque estés en el campo solo, eso se siente. Se siente en el pecho y es como una patada de un caballo que te la dan y vas a estar una semana pelotudo pensando en eso, aunque no lo merezcas, aunque lo merezca, aunque sea gente que no conozca. O sea, cuando apareces en ese torbellino, te impacta. Entonces, digo, en algún punto, el discurso de odio, venga de donde venga, en una red social, en la calle, o sea, de los medios, en los medios, de los políticos, con los políticos, todo eso modifica toda nuestra estructura y nuestro comportamiento, y hay mucha investigación al respecto. Yo, digo, me puse a revisar cosas que había leído que me habían resultado interesantes. Durante todo el gobierno de Trump, esos discursos de odio se hicieron más habituales. De hecho, hay muchos videos editados donde él se ve que puntualmente en todos los discursos él menciona determinadas palabras, ¿sí? Uh-huh. Una repetición de palabras, miedo, 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 miedo. Sí. O sea, viste, como que hay un recurso y a partir de eso se hicieron muchas investigaciones sobre los discursos políticos en esas etapas, y bueno, después vino la pandemia, mucha más violencia, y hoy estamos transitando post-pandemia discursos de violencia en todas partes, por cualquier temática. Y una de las cosas que me había interesado, hay un artículo muy interesante de New York Times del 2019, del 2018, que se llama La neurociencia del odio. O sea, que los discursos de odio, pero a través del conocimiento científico, y plantean varias cosas que para mí me gustaron, y son tres papers. Uno, lo que plantea es que el discurso de odio, o sea, cuando vos escuchás gente odiar a otras personas, o sea, te toque a vos o no te afecte a vos, aumentás los niveles de cortisol. O sea, el nivel de cortisol, ya lo contamos varias veces, tiene que ver con el nivel de estrés percibido. O sea, el odio circundante que está alrededor de nosotros, que nos llega solamente por palabras o por cualquier cosa, afecta nuestros niveles de estrés. Entonces, es bastante probable que las personas que estén viendo canales de noticias donde hay gente hablando de determinadas palabras, programas de radio donde están todo el tiempo paca, 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 sientan la situación visceral. O sea, sientan que su cuerpo está percibiendo una situación de estrés. Un estrés que es enorme. Sí. O sea, un estrés como si te estuviese pasando algo realmente. O sea, como si algo en tu cuerpo reacciona ante una huida. Es como estar escapando de un tigre, ¿sí? O sea, no estás escapando de un tigre, pero tu cuerpo está reaccionando igual. Por lo cual eso, o sea, modifica la toma de decisiones, modifica tu humor, ¿sí? O sea, el humor social. Claro. Modifica tu humor laboral. Por lo cual, digo, ese odio que circula, o sea, esos discursos que circulan en redes sociales sobre todo, pero en nuestra cotidianidad, nos impactan fisiológicamente. Mirá. Después hay una cosa que es súper terrible, que tiene que ver con que cuando escuchamos esas ideas, al principio nos llama la atención, ¿sí? Es como, estamos preparados para discernir, no sé, qué aceptamos y qué no. Pero cuando esas ideas empiezan a circular con mucha frecuencia, las tomamos como cotidianas. O sea, y eso es bastante terrible, acostumbrarse a que esas situaciones de violencia es lo habitual. Porque cuando vos, es terrible el humano desde el comportamiento psicológico, desde la cognición, es terrible porque hace de la generalidad una normalidad, ¿sí? O sea, cuando uno se encuentra probablemente por primera vez a una persona en situación de calle, le va a llamar enormemente la atención. Se va a hacer miles de preguntas: ¿por qué está ahí? ¿Qué está pasando? O sea, y si vos ves muchas personas en la misma situación, que es igual de dramática e igual de terrible, uno se acostumbra a que sea parte del paisaje. Eso es lo terrible de, por ejemplo, las quemas, ¿sí? O sea, cuando es parte de la normalidad, uno se acostumbra a esa situación y baja la guardia, por lo cual deja permear situaciones que no debería dejar permear. Y eso es, o sea, eso sostiene que esos discursos de violencia no solamente sean parte de esos medios, sino que en algún punto van a ser parte de nuestros discursos, porque se hacen piel en la repetición que uno tiene. Y después, digo, por otro lado, en los análisis de estos discursos de Trump, hay un paper del 2011, que es que cuando uno no está de acuerdo con la persona, o sea, con ese grupo, ¿sí? Lo deshumaniza, ¿sí? O sea, hagamos de cuenta que, no sé, pasa muchísimo con personas, de hecho, pasa muchísimo con personas que no tienen hogar o con personas que tienen algún tipo de adicción, ¿sí? Entonces, digo, carecemos de empatía con determinados grupos de personas, que quizás en algún punto, quizás no, en algún punto, todas esas personas necesitan de la empatía de la sociedad para salir de esas situaciones, porque en el fondo son víctimas.
Sí, claro.
Entonces, digo, la sociedad, por la forma en la cual nosotros nos comportamos, esto es cultura más genética, o sea, somos así, le tiende a dar la espalda, deshumaniza a parte de la sociedad. Entonces, cuando vemos una sociedad fragmentada, cuando vemos una sociedad que no le da bola a determinados temas, cuando vemos una sociedad que se altera pero después la deja pasar, bueno, tiene que ver mucho con la forma que tenemos de ser. Ser conscientes, sí, ahí parezco algo medio freudiano, pero digo, ser, saber de estas temáticas y discutir o charlar de estos temas nos hace pensar que hay mucho conocimiento sobre estos temas y que debemos discutir sobre esos conocimientos para ver de qué manera podemos evitar o estos sesgos, o este ignorar al prójimo, o esta forma de hacer propio la violencia que deberíamos decir, no, hasta acá llegué, ¿viste? Como, no, esto no hay que decirlo. O sea, no sigamos, porque esto lo decís vos, que sos político, estás en la tele, y mañana lo dice el almacenero, y mañana lo dice el tipo que te fue a comprar el almacenero, y mañana lo dice tu hijo, que es la persona que fue a comprar el almacenero. O sea, en algún momento lo tenemos que frenar, sea el discurso que sea, ¿sí? Hablemos de fútbol o hablemos de lo que sea, porque esto es transgeneracional. Se empieza a correr una bola que después nos cuesta frenar. Así que digo, tenemos que ser conscientes de esta bola de nieve que vamos construyendo entre todos. Tenemos que ser conscientes que somos parte y que se facilita eso por nuestra forma de accionar en nuestra coyuntura, pero que tenemos que tener artilugios o tenemos que tener, no sé, la capacidad de enfriar la pelota, de pararla, de decir, che, loco, o sea, no es por acá. O sea, más allá de que el mundo vaya para allá, para acá, o sea, cortémosla. Uno la corta como puede, saliendo de redes sociales, pero bueno, el impacto sigue siendo doloroso porque te sentís coartado, te sentís medio apretado, te sentís incómodo, cuando no debería ser así.
Claro, estaba prestando mucha atención a lo que decía Fabri y pensaba en el lenguaje violento con el que nos manejamos siempre, y ayer hablaba justo de esto, de si empezamos a abandonar los nombres y empezamos a hablar de ideas, de proyectos, más allá de líderes y lideresas de partidos políticos, nos vamos a dar cuenta que estamos mucho más cerca. Cuando reconocemos cuál es el problema, que la mitad de nuestro país es pobre, y le preguntás a una persona, ¿querés solucionar este tema? Ya te vas a dar cuenta que no es tan de derecha como se te ocurría que era. Por ejemplo, ¿no? Como, si ¿querés que se amplíen los derechos de las personas? Sí, vamos a estar todos de acuerdo en que sí, que eso hay que hacerlo en nuestro país. Entonces ahí vamos a empezar a desmitificar y a argumentar con otro peso, con otra tolerancia, con otra empatía, me parece. Y ahí eso va a ir desactivando el odio con el que nos comunicamos. Me parece que es también como mucho el prejuicio y la indignación fogoneada por los medios, por las redes sociales también, esta manera de comunicarnos, la que nos hace chocar violentamente. Bueno, al final sos un facho. Bueno, al final sos un K. ¿Viste? Es como ponerle una etiqueta a la persona sin saber qué piensa rápidamente para descalificar.
Absolutamente. De hecho, hay un trabajo del 2017 hecho en Polonia que lo que muestran es que la exposición repetida a estos discursos nos hace aumentar los prejuicios. O sea, nos hace esto, o sea, englobar a las personas en una bolsa en la cual capaz que metiste un montón de gente ahí que no tiene que ir a esa bolsa, o capaz que no existen bolsas, claro, y te las armás mentalmente. O sea, por lo cual, digo, esto que decís, para mí es muy cierto. Yo hace un montón de tiempo, cuando había arrancado a laburar en Filo, me decían, hay que pensar un formato, hay que pensar un formato, y pensé un formato que nunca se hizo, pero para mí la idea era, o sea, nunca se hizo porque la idea no era brillante, pero para mí la idea tenía que ver mucho con esto. O sea, en esos momentos estaba la temática, creo que era del aborto, previo a la ley, o sea, la discusión esta en el Senado y en diputados, y yo lo que decía es, bueno, ¿por qué no agarramos y ponemos a dos personas que son opuestas en cualquier tema? ¿Sí? sentada. Yo me pongo en una, en, no sé, en una oficina, me siento acá en un coworking o en la sala del médico con otra persona que, no sé, estamos polarizados en algún tema. Vos vas a ver que van a hablar durante 2 horas de cualquier cosa menos de ese tema. Total. O sea, vamos a estar de acuerdo en miles de millones de cosas menos en ese punto. El tema es, ¿qué vemos del otro? Uh-huh. O sea, ¿qué queremos ver del otro? El otro tiene 1.000 millones de ideas. Y es bastante probable, surge ahora en los chats de WhatsApp, que uno muestra partes que no sé si quiere mostrar a personas que no lo conoce, y ahí surge el prejuicio. Che, el del cuarto es un boludo. Bueno, ¿lo conoces a esa persona? ¿Charlaste? Hay mil, o sea, es súper agradable. Claro. Lo que pasa es que justo conociste esa idea. Entonces digo, nos tenemos en esta vorágine de no conocernos, de leer tipo 3 palabras. Ah, este es tal cosa, ¿viste? Uh-huh. Este es tal otra. Bueno, nos perdemos de, o sea, de intentar, no sé, caminar a la par en un montón de temáticas. Que probablemente seamos eso, ¿sí? O sea, somos temas boludos. Uh-huh. No, o sea, a mí me gusta comunicarme y hablar de cosas en las cuales estoy de acuerdo, que es la mayoría, ¿sí? Así que nos falta ese ejercicio, el ejercicio humano por conocer al resto de las personas. Y tener en claro, obviamente, que hay cosas que como sociedad no las podemos permitir, y no las podemos permitir porque hace décadas y décadas y siglos que ya definimos que estas cosas no las tenemos que discutir, ¿sí? O sea, ponernos a discutir hoy si la Tierra es plana o no es plana, por decir un ejemplo muy, muy sonso, digamos, uh-huh. Bueno, no es efectivo para la humanidad. ¿Lo podríamos hacer? Sí, lo podríamos hacer, pero esto ya se discutió hace 500 años y ya llegamos al acuerdo y miles de personas lo trataron de discutir y llegaron a lo mismo. ¿Es necesario que perdamos décadas discutiendo algo que ya se discutió y que ya sabemos que es así? Bueno, o sea, y esa revisión de la revisión de la revisión y esa cosa de decir, bueno, ¿podemos discutir todo? Y sí, podemos discutir todo, pero ¿es efectivo discutir todo? Y no, ya resolvimos que, o sea, que hacer determinadas cosas a la humanidad le fue mal. Entonces, digo, miremos un poco para adelante, digamos, bueno, de estos temas, esto no hay que hacerlo, ¿sí? A la humanidad le fue muy mal. Y pensemos que, de alguna determinada manera, escucharnos y buscar cierta empatía en determinados temas y rechazar otros es un camino.
Absolutamente de acuerdo. Mira, justo. Es lo que nos falta, ponernos de acuerdo en muchos temas que son re importantes. Hablamos siempre con Nasa Lomaño, nuestra columnista de economía, que nos dice el problema de la inflación está basado en la falta de acuerdos. En la falta de acuerdos políticos con el sector empresarial, con los formadores de precios, ¿no? La inflación no es un tema que aparece per se y no se puede desterrar. Si no hay acuerdo, no se desactiva. Por eso estamos en esta situación, ¿no? Que es medio ya cíclica y perpetua, crónica, te diría, en el país. Pero bueno, no todo es odio y no todo son malas noticias. Hoy conocimos muy buenas acciones de parte de gente que tiene mucho dinero, de hecho, también, ¿no? Como, ah, mirá, son humanos también.
Eso también es parte del prejuicio. O claro. Sea, tenemos el prejuicio de que la gente que es millonaria solamente hace millones como para llenarse de plata y no hace otras sí. acciones. Y
¿a cuántos habrán cagado, no? Para ser millonario, ¿a cuántos cagaste?
Tal cual. Bueno, tenemos que ser un poco más abiertos porque hay gente que debe haber hecho eso, pero hay gente que hizo otras cosas. Claro. Hoy salió la noticia del dueño de una empresa de ropa muy famosa, que se llama Patagonia, uh-huh. que donó la empresa para acciones caritativas. En los Estados Unidos, esto es en los Estados Unidos, en el resto del planeta, quizás acá en Argentina, está más representado o se conoce más las acciones de caridad. Están muy bien vistas. De hecho, los grandes millonarios aportan sumas enormes de dinero. Bill Gates hace muchísimo por la investigación. De hecho, casi todos los enormes mega millonarios ponen muchísimo dinero. Pero voy a contar una historia de alguien que no es muy famoso. Lamentablemente no es muy famoso, pero muchas de las acciones que tuvo mucho impacto acá en Argentina y en Chile. Este tipo se llama Tompkins, ¿sí? Douglas Tompkins, que quizás ahora lo tengamos en la cabeza por algunos parques nacionales. Uh-huh. Pero Douglas Tompkins era multimillonario, creó una marca, creó 2 marcas en Estados Unidos, muy joven, una es de North Face y otra es Spirit, 2 marcas que al toque funcionaron y lo hicieron mega millonario, ¿sí? 2 marcas de ropa. Uh-huh. En su momento, él sale de la compañía con un montón de dinero y lo invitan en el 89 a viajar acá a la Patagonia porque a él le gustaba la aventura, de hecho la ropa de esas marcas tienen que ver con la aventura,
claro.
Y se enamora de la Patagonia, de la parte chilena. Llega primero a Chile y ve, la primera acción es un barco lleno de pinos que parte hacia otro país. Y dice, pará, ¿cómo están deforestando esta zona natural? Es una locura. Y dice, sí, bueno, esto es de tierras privadas, pueden hacer lo que quieran con estas tierras. Entonces dice, bueno, pará, yo voy a comprar, como tengo muchísima guita, voy a comprar todo este fiordo y voy a hacer un parque nacional. O sea, es la única acción que yo tengo para que no talen esto. Entonces empieza a comprar un montón de tierras. En Argentina hace lo mismo, ¿sí? De hecho, los grandes prejuicios, tuvo muchas discusiones en los comienzos del 2000 con muchísimos políticos, porque era como el gringo que viene a comprar la Patagonia. De hecho, viaja a los esteros de Liberá. Los esteros de Liberá estaban rodeados por estancias, por muchísimas estancias privadas, ¿sí? Y él va y uno a uno va y va y compra, o sea, ¿cuánto sale? No, te doy el doble. Y empieza a comprar grandes situaciones de tierra. Bueno, muchos parques nacionales, muchísimos parques nacionales, están realizados o construidos gracias a la donación de esta persona. Uh-huh. Esta persona murió en el 2017 andando en kayak en la Patagonia, se quedó congelado donde andar en kayak, volcó lamentablemente el kayak y se quedó congelado, pero bueno, la mayoría de los proyectos que hay de conservación, de hecho, por ejemplo, acá tengo números, o sea, en esta zona, en la Patagonia argentina y chilena, y en Argentina hizo 15 parques nacionales, dos parques marítimos, hay 14 millones de árboles protegidos, tiene proyectos de fauna, por ejemplo, ahora toda la fauna nueva que se está volviendo a instalar en los esteros de Liberá, el yaguareté, el tatú, o sea, todas esa reincorporación, tiene 20 proyectos de conservación y monitoreo, tiene una fundación que se llama Rewilding Argentina, que ahora estamos viendo muchos videos sobre los nuevos yaguareté que empiezan a volver. Bueno, tiene que ver con estas acciones. Es una persona que dedicó toda su fortuna a la conservación, o sea, esa persona murió en esa situación, por lo cual digo, no toda la gente que es multimillonaria tiene determinados destinos, hay gente buena en todos lados, y bueno, es una forma de también ver gente externa que se enamoró de nuestro país, hizo un montón de cosas completamente desinteresada, de hecho ahora tiene problemas, él murió y su hija se quedó sin herencia, o sea, se quedó sin herencia porque donó toda la guita, y bueno, la hija está en litigio por decir, bueno, me tiene que haber dejado algo. Así que bueno, hay buenas personas, hay buenos mensajes, no es todo odio y discurso de odio, sino hay buenas personas que piensan, por ejemplo, en la naturaleza y en generar acciones para el futuro de la humanidad.
Pero explicamos la cosa, ¿no? Fabri, en un momento cuando apareció el nombre de Tompkins, todo el mundo decía, se viene a comprar la Patagonia. Me acuerdo de eso, que fue como, ¿quién se quiere comprar la Patagonia? Y al final, mira como de repente, ahora contás lo que pasó realmente y es totalmente lo contrario.
Tal cual, sí. De hecho, si uno busca las notas de Tompkins en el 2000, 2001, 2002, claro, son un montón de personas diciendo que este tipo se viene a comprar todo y que viene a ocupar los lagos. Exacto. En realidad, sí, venía a comprar todo, pero para que no lo destruyan y para hacer grandes donaciones. Así que Fundación Vida Silvestre, o sea, grandes fundaciones argentinas lo tienen en muchísima consideración porque compró con su dinero, ¿sí?, tierras privadas y las donó.
Mirá, y también conocimos hoy la historia de Yvonne Juignard, estaba viendo este estadounidense que era el dueño de Patagonia, que también donó su empresa ahora para el cuidado del medio ambiente, sobre todo en California, me parece, ¿no?, donde estaban haciendo algunas inversiones. Dijo, espero que esto pueda influenciar una nueva forma de capitalismo, que no sea con un grupo haciéndose rico mientras otro gran grupo se queda pobre, ¿no? El dueño de una de las empresas también de ropa para disfrutar la naturaleza, digamos, como Patagonia.
Sí, así que hay buena gente en el fondo.
Bueno, qué genial. Gracias, Fabri, querido, por este contraste que mostramos hoy, ¿no? Por aquí hay discursos de odio, hay discursos de violencia y también hay formas de desactivarlo y hacer cosas por los demás, ¿no? Empatía, que se llama.
Absolutamente.
Un abrazo grande. Es nuestro científico favorito, se llama Fabricio Ballarini y está con nosotros en una aquí en la radio pública de Rock.